Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, David Hernández y Marta Miguel. Los madrileños desaparecidos en Malasia han sido localizados. Fuentes próximas a las familias han confirmado a Onda Madrid que los dos españoles que desaparecieron la semana pasada están vivos, aunque de momento se desconocen más detalles del hallazgo. Fue el pasado lunes cuando esta pareja alquiló una embarcación privada para cubrir el trayecto entre la isla de Balambangan y el distrito de Kudat, en el norte de la isla de Borneo. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a su destino. Tampoco el jefe de ambos y una malaya que trabajaba con la pareja en el hotel Tommy Resort. Desde entonces, varios barcos, aviones privados y helicópteros han participado en las tareas de búsqueda sin éxito. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se aseguró que no iban a escatimar en esfuerzos. Las últimas informaciones, como les decimos, apuntan a que los cuatro han sido hallados con vida. A esta hora, la noticia en Madrid está en la Asamblea, donde arranca el pleno que, entre otros asuntos, debatirá sobre los deberes de los escolares madrileños. Cámara de Vallecas, Elena Rivas, buenos días.
Hola, buenos días. En unos minutos va a comenzar el pleno en la Asamblea de Madrid, un pleno que va a arrancar con dos declaraciones institucionales, una con motivo de la celebración, el 15 de mayo, del Día Internacional de la Familia, y otra por el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Después tendrá lugar la sesión de control al Gobierno, con las preguntas de los portavoces parlamentarios que van a realizar a la presidenta Cristina Cifuentes. En esta ocasión coinciden PSOE y Ciudadanos en preguntar a la jefa del Ejecutivo madrileño sobre la formación profesional para el próximo curso. Están los portavoces Ángel Gabilondo e Ignacio Aguado preocupados por los planes que habrá para el próximo curso, con el temor de que se eliminen algunas enseñanzas de FP en Vallecas y en Usera. Por su parte, el portavoz de Podemos, José Manuel López, va a preguntar qué está haciendo el Gobierno para mejorar la calidad democrática en nuestra región, y desde el PP, Enrique Osorio traerá a la sesión los datos del paro del pasado mes de abril. En el pleno de hoy también se va a debatir la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad, una propuesta de Ciudadanos, y dos comparecencias del consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, para hablar de dependencia y de familia, entre otros asuntos. Y como comentabas, también se va a debatir los deberes que tienen los niños de primaria a través de una proposición no de ley de Ciudadanos que recoge una petición que ha estado recabando firmas a través de Internet a iniciativa de una madre.
Gracias, Elena. Como cada jueves, podrán seguir la sesión de control aquí en directo en Onda Madrid en tan solo unos minutos. La vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, será la número dos en la candidatura del Partido Socialista al Congreso por Madrid. Robles, de 58 años, ocupará el puesto de la secretaria de Estudios y Programas del Partido Socialista, Meritxell Batet, quien ha dejado vacante el puesto en Madrid para encabezar la lista por Barcelona. La magistrada fue subsecretaria del Ministerio de Justicia y secretaria de Estado de Interior en la última legislatura de Felipe González, y posteriormente se reincorporó a la Audiencia Provincial de Barcelona. Aquí en Onda Madrid, el concejal socialista Antonio Miguel Carmona ha valorado de manera positiva el anuncio.
Es un perfil absolutamente brillante, es una leonesa correosa y una política comprometida, y luego técnicamente es muy buena, no solamente porque fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial, sino por muchas más cosas, ¿no?
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora les vamos a pedir mucho cuidado en los túneles del Pardo. Sigue habiendo tráfico muy intenso. Recuerden esos resaltes a la altura del kilómetro 51 en esta M40. Hay obras, ha sido necesario colocarlos. Les pedimos que circulen con muchísimo cuidado hacia la carretera de Burgos. Se retirarán de la calzada cuando finalicen estas obras en la junta de dilatación de esta M40. Queda tráfico lento también en la carretera de A Coruña, en el entorno del plantío, en sentido entrada.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí en la capital la hora punta ha sido mucho más suave, de manera que caía hace rato. Quedan simplemente los últimos coletazos de ella en la entrada de la carretera de La Coruña por la avenida de Arco de la Victoria o la avenida América. Pero sí tenemos un punto que hay que evitar a esta hora. Es la M30, el lado este de la M30, porque se ha producido un accidente en las proximidades del puente de Ventas, en esa calzada lateral, y la saturación prácticamente llega hasta abajo, hasta el puente de Vallecas. Así que los conductores que se mueven por la zona del Nudo Sur, que lo calculen y que sepan que cualquier ruta paralela ahora mismo es buena alternativa.
En la bolsa, apertura de la jornada, Pablo López, buenos días.
Buenos días, el IBEX 35 ha comenzado el día cayendo con fuerza, ha llegado a marcar un mínimo en 8.582 puntos, sin embargo ahora recupera terreno, registra una mínima caída del 0,15% y se sitúa en 8.650 puntos. Al frente de la tabla encontramos a Supermercados Día, que con una subida del 6,5% celebra sus resultados del primer trimestre del año, en los que a pesar de haber reducido el beneficio en un 13%, están contando con el beneplácito de los inversores. También destaca Repsol, una mejora de más del 2%, al igual que Sacyr o OHL. En cuanto a los valores que están en negativo, Inditex es el que más se deja, cae ahora mismo el 1,30%. La prima de riesgo modera su nivel, se sitúa en 146 puntos básicos y el euro mantiene el nivel del dólar con 14 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Penúltima jornada de este largo episodio de precipitaciones que ya tiende a su fin. Hoy todavía tendremos que seguir acompañados del paraguas porque el ambiente seguirá inestable, reforzándose las lluvias a partir de la tarde en forma de chaparrones y de tormentas y con máximas bastante frescas para esta época, en torno a los 15 o 16 grados en la capital. Mañana también será una jornada de paraguas, pero cara al fin de semana vuelve el anticiclón y las temperaturas serán mucho más primaverales.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, es jueves. Y por lo tanto, ya saben ustedes que cada semana a estas horas, en este día, tenemos una cita que nos lleva hasta la Asamblea de Madrid. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿A la Asamblea que nos vamos?
A la Asamblea nos
vamos. Toca sesión de control.
Y además una sesión de control que, como viene siendo habitual, se va retrasando y que va a tener además un par de cuestiones preliminares con declaraciones institucionales varias. Y luego ya sí se entrará en materia que nos va a contar, porque ya está allí también preparadísima nuestra compañera Elena Rivas, que seguirá el pleno de principio a fin. No sabemos si va a ser muy largo o no, Elia. Uy, Elia, iba a llamar.
Elena.
Elia, y tenemos a Elia, que es nuestra editora del informativo. Elena.
Buenos
entre
días.
Él y Buenos Elena, días. Elia.
Sí, estamos aquí un poco liadas, claro que sí. Elena, cuéntanos.
Buenos días. Acaba de entrar precisamente Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el hemiciclo, en esta sesión que se está retrasando un poquito más de lo normal. Son ya las 10:08 y ahora empiezan a sentarse todavía. Quedan un par de minutos, hay mucho revuelo en la Cámara en esta sesión que se prevé larga. Nos han dicho que más allá de las 9 de la noche es intensa la sesión de debate hoy en la Asamblea de Madrid.
Madre mía, bueno, y entre esos temas, ¿cuáles son los principales, no? Esas cuestiones que les van a dirigir a la presidenta desde los grupos de la oposición.
Pues se va a hablar mucho hoy de educación a través de las preguntas, sobre todo de PSOE y Ciudadanos. Se va a hablar de la FP, de la formación profesional. Hay temores por parte de estos grupos de que se eliminen algunas enseñanzas en algunos centros de formación profesional de Vallecas y en Usera. También se va a hablar sobre los deberes que tienen que hacer los niños de primaria a través de una proposición no de ley que lleva Ciudadanos, que ha recogido el guante de una propuesta que ha sido muy popular en las redes sociales. Era una madre que empezó a recabar firmas en internet para pedir que hubiera menos deberes, que los niños no tengan que estar hasta las 10 de la noche en casa después de pasarse sus 6-7 horas en el colegio, y se va a hablar sobre esos deberes. Quiere el grupo Ciudadanos que se limite por ley el número de deberes, y también se va a hablar de policías locales, de la ley de policías locales. Es la única proposición de ley que se va a tomar en consideración en esta sesión de control al gobierno. que será de este jueves. Ya vemos que los portavoces sí que, por lo menos todos los de los cuatro grupos políticos, sí que han tomado asiento. Están los fotógrafos ya empezando a movilizarse para que dé comienzo en unos minutos. Paloma Grados, la presidenta del Pleno, sí que está ya en
su asiento. Está preparada, sí, la estamos viendo en estos momentos, preparada para que en cuanto acaben su trabajo, efectivamente, los fotógrafos, dar comienzo a esta sesión. Por cierto, y aprovechando que la has mencionado, Elena, dentro de un ratito en este programa hablaremos con Eva Bailén, que es la madre que ha puesto en marcha esta recogida de firmas para que los niños tengan menos deberes en nuestra comunidad, que es el tema, uno de los temas que se van a debatir, como nos adelantaba Elena, en la Asamblea.
Sí, debate dentro de este pleno y debate también en la calle, fuera, porque los sindicatos Comisiones Obreras y AMPE, por ejemplo, los mayoritarios en la enseñanza madrileña, coinciden en rechazar que sean los políticos, los legisladores, los que pretendan regular las tareas que los niños llevan a casa a diario. O sea, que se les tome un poquito más en consideración a los profesores antes de tomar este tipo de iniciativas.
Eso es para que se tenga en cuenta que en la Asamblea de Madrid también se debate lo mismo que preocupa que en la calle.
Exactamente. Bueno, ya nos avanzaba Nieves, Elena, que va a haber dos cuestiones preliminares, ¿no?
Sí, una declaración institucional por el Día de la Familia y otra contra la homofobia y la transfobia. Lo va a decir ahora mismo Paloma Grados, la presidenta de la Cámara Autonómica. Va a iniciar.
Un minuto de silencio por el fallecimiento de don Fernando Álvarez Miranda, que además de ser el primer presidente del Congreso, fue también letrado de esta casa. Por favor, les ruego se pongan en pie.
Bueno, pues comienza la sesión con este minuto de silencio.
Todos
por el fallecimiento de Álvarez Miranda, que efectivamente tuvo lugar hace unos días. Están todos los diputados y diputadas de pie, observando ese minuto que no está contemplado en la orden del día, pero que, por lo visto, a última hora han decidido introducir como otro preliminar más que se suma, efectivamente, a esos otros dos que ya les anunciábamos. La declaración institucional con motivo de la celebración del 15 de mayo del Día Internacional de la Familia y otra, que es la declaración institucional con motivo de la celebración el 17 de mayo del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia.
Homenaje póstumo a una de las figuras también importantes dentro del mundo de la política. Y como bien dices, bueno, pues silencio solemne, ¿no?, en esta Cámara, la sede de todos los madrileños que estamos ahí representados, en un momento en el que, bueno, vamos a empezar ya esta sesión.
Muchas gracias.
Sesión larga, hasta las 9 de la noche.
Comienza ya.
Vamos a pasar a la lectura y aprobación, en su caso, de la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Familia. Y para su lectura tiene la palabra la secretaria primera.
Están ustedes en Onda Madrid y en Hoy en Madrid. Escuchamos.
Buenos días. El 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia. La intención de Naciones Unidas fue otorgar por parte de la comunidad internacional la importancia que se debía dar a las familias. El Día Internacional de la Familia es la ocasión adecuada para promover la concienciación y un mejor conocimiento de la situación social, económica y demográfica que afecta a todas las familias. Hace dos años, la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad de todos los grupos una declaración institucional de apoyo al 20 aniversario del Año Internacional de la Familia. La Asamblea de Madrid se une al lema propuesto por las Naciones Unidas en 2016, centrado en el objetivo de desarrollo sostenible número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La Asamblea de Madrid apoya dicha celebración y manifiesta que las políticas orientadas a las familias contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con la eliminación de la pobreza, la promoción del bienestar en todas las edades y en todo tipo de familias, la garantía de acceso a la educación en igualdad de oportunidades y el logro de alcanzar la igualdad de género. Los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid se comprometen a seguir impulsando iniciativas transversales en materia de empleo, vivienda, económicas y de protección social, así como todas aquellas que ayuden a paliar las difíciles circunstancias en las que viven miles de familias madrileñas.
Gracias, señora secretaria primera. ¿Acepta el Pleno de la Asamblea la declaración institucional? El Pleno la acepta por asentimiento, queda por tanto aprobada.
Ahí está la primera declaración institucional. Vamos ahora a por la segunda.
Seguimos con la lectura y en su caso aprobación de la declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Para su lectura tiene la palabra el señor secretario tercero.
Muchas gracias, señora. La escuchamos también desde Onda Madrid.
El próximo 17 de mayo celebramos, como cada año desde el 2005, el Día Internacional contra la LGTBfobia, que conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990, hecho que aún persiste con la transexualidad, que continúa en los manuales de trastornos mentales bajo el epígrafe de disforia de género. Esta fecha quiere conmemorar la lucha contra las discriminaciones que sufren el colectivo de las personas lesbianas, homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales en todo el mundo. Desde la Asamblea de Madrid queremos manifestar nuestro compromiso con los derechos y libertades de lesbianas, homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales, cuya vigencia en la Comunidad de Madrid y en España consagra nuestro ordenamiento jurídico, y celebramos los avances que en su defensa en los ámbitos jurídico, político, social y cultural se puedan producir, haciendo un llamamiento al consenso y al diálogo entre todas las fuerzas políticas para hacerlos realidad. Estos avances no pueden ni deben hacernos pensar en el fin de un ciclo, ya que solo es el comienzo de un nuevo camino para su completa implementación en todas las áreas que competen. Expresamos la condena de todo acto que suponga una vulneración de tales derechos humanos, consagrados por la Resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012, por los principios de derecho internacional de Yogyakarta en el año 2006 en materia de derechos humanos en cuanto a orientación sexual e identidad de género, así como en el artículo primero y segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la propia ONU ha declarado que implica el derecho a ser protegidos contra la discriminación a las personas LGTBI. La Asamblea de Madrid quiere recordar los logros que se están produciendo en el mundo en el terreno de los derechos del colectivo LGTBI, como es el caso de Ecuador con el matrimonio igualitario, o Mozambique, que ha despenalizado la homosexualidad y la transexualidad, a la par que se retrocede en otros, como la persecución implacable que sufre el colectivo en algunos países de Europa del Este, o las normativas de Carolina del Norte y Mississippi, que cercenan los derechos ya adquiridos, involucionando dentro de la propia evolución. A su vez, tampoco podemos olvidarnos que a día de hoy, en más de 80 países en el mundo, se persigue con la cárcel, cadena perpetua y el desprecio social a las personas transexuales, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales, siendo condenados a muerte en 8 de estos países. Igualmente, llamamos al entendimiento de todos para acabar con cualquier manifestación contraria a los mencionados derechos, en especial a la implicación de los poderes públicos a través de la prevención y la sensibilización en todos los ámbitos en los que se pueda producir su vulneración. A tal efecto, el próximo 17 de mayo, la Asamblea de Madrid acogerá la bandera arcoíris de la Sociedad de la Convivencia y el Respeto en memoria de los que han sucumbido víctimas de los delitos de odio, mostrando nuestra solidaridad y apoyo a todas aquellas personas que sufren discriminación, persecución o condena por razón de su orientación o identidad sexual en todo el mundo. Por todo lo expuesto, la Asamblea de Madrid, como órgano que representa a todos los madrileños, se adhiere a la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBfobia.
Gracias, señor secretario tercero.
Pues hasta aquí esa declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
El pleno la acepta por asentimiento y queda, por tanto, aprobada.
Bueno, aprobada por unanimidad también esta segunda declaración.
Pasamos a las preguntas de respuesta oral en pleno. Y le recuerdo que, según el artículo 193, las preguntas, la tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos repartidos a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Y vamos a comenzar, en primer lugar, por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno y para la formulación de la suya. Señora Aguado, tiene la palabra, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pues ahora ya sí empieza formalmente la sesión de control al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La presidenta del Gobierno a la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señora Aguado, le concedemos la máxima importancia. Estamos convencidos que la formación profesional es uno de los instrumentos claves para poder ofrecer a nuestros jóvenes oportunidades de empleo atractivas y además que sean de calidad. Y de hecho, en la futura ley del Espacio Superior de Educación madrileña vamos a potenciar estas enseñanzas. Es uno de los ejes principales. Por tanto, puede tener la seguridad de que la formación profesional es y va a continuar siendo uno de los compromisos más importantes de mi Gobierno y para ello estamos trabajando de manera muy intensa para dotarla de una mayor especialización y, sobre todo, de una mayor calidad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Le agradezco su respuesta, pero los hechos y los datos indican exactamente lo contrario. Es que, mira, desde el año 2014 al año 2016, el presupuesto destinado por la Comunidad de Madrid a centros específicos de formación profesional ha caído un 28%. Eso, de manera directa, ya es contrario a lo que ustedes están intentando defender o hacernos creer de que apuestan por la formación profesional. Mire, el problema de fondo no es tanto el presupuesto y los recortes, que es dramático lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid, no solamente en educación, sino también en sanidad y en políticas sociales. El problema es la falta de modelo. Si ustedes no tienen un modelo de lo que queremos o de lo que quieren para la formación profesional en la Comunidad de Madrid, es difícil que tengan un plan. Yo le puedo decir cuál es el modelo de Ciudadanos para la formación profesional. Mire, nosotros apostamos por una formación profesional que sea permita que conviva la formación profesional pública, la concertada y la privada. Son ustedes los que han prohibido o han eliminado la formación concertada profesional en la Comunidad de Madrid. No nosotros. Ustedes nos atacaron a Ciudadanos diciendo que atacábamos la concertada. Todo lo contrario, queremos que conviva la pública, la privada y la concertada. Insisto que son ustedes los que han eliminado la educación, la formación profesional concertada en la Comunidad de Madrid. Desde Ciudadanos también defendemos que haya igualdad real de oportunidades para acceder a la formación profesional. Que no se quede en un guiño, ni en un titular, ni en un brindis al sol. Que haya igualdad real de oportunidades para acceder. Y con las tasas de matriculación tan altas que hay a día de hoy en la Comunidad de Madrid, es complicado que eso sea así. En tercer lugar, nos gustaría también que la formación profesional estuviera bien dotada. Si ustedes de verdad se creen eso que dicen, de que apuestan por la formación profesional, habrá que dotarla bien de recursos humanos y de recursos materiales. Le pongo un ejemplo. El Instituto de Valcárcel, en Moratalaz, donde lleva 6 años con un informe de edificio, de inspección técnica de edificios, donde dicen que está en ruina, que está en riesgo de derrumbe. Hombre, si de verdad cree usted y su partido en que hay que apostar por la formación profesional, a lo mejor había que haber invertido antes en ese centro y no permitir que entrara en riesgo de derrumbe. También apostamos en Ciudadanos por la variedad y por la calidad de los ciclos formativos. Ustedes, como estamos viendo en las últimas semanas, han eliminado el ciclo formativo de automoción en el Valcárcel, el ciclo de electrónica e informática en el Vallecas 1, el de administración y gestión en el Ciudad de Jaén, el de imagen, sonido e informática en el Prado Longo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es apostar por la formación profesional, eso es otra cosa. Y también apostamos desde Ciudadanos porque haya ciclos formativos de alta empleabilidad. Es decir, si queremos que la formación profesional permita a nuestros jóvenes incorporarse al mercado laboral con garantías, habrá que apostar por ciclos formativos que vayan en esa línea. Marketing y publicidad, energías renovables, eficiencia energética, animación en 3D, todo eso que teníamos su compromiso de que iba a ser así, pero no sabemos si va a ser para este año, para el año que viene, para la legislatura que viene. Díganoslo y, sobre todo, dígaselo a todos los estudiantes. En definitiva, yo respeto, señora Cifuentes, su política de titulares, pero también le pido que respete a esas decenas de directores de centro, a esas centenares de profesores de centros.
Termine, señoría.
Y, sobre todo, a esos miles de estudiantes que quieren saber qué va a pasar con su futuro. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, tenemos plan y tenemos modelo, y es un modelo que yo espero que usted comparta, que supone crear una red de centros especializados. Usted nos dice que no apoyamos la AFP privada ni la concertada. Ayer mismo en un medio y algunos grupos políticos nos acusan de privatizar. Volvemos al chocolomo, o una cosa o otra. O privatizamos o apoyamos la formación profesional privada y concertada, ambas cosas, ¿no? Nosotros creemos en la libertad de elección. Precisamente porque creemos en la libertad de elección, estamos propiciando que también aquellos estudiantes que quieran acudir a centros privados puedan hacerlo, y en este caso lo que estamos haciendo es ayudar con becas propias que, por cierto, hemos aumentado. Usted sabe que la formación profesional de grado superior, que no es obligatoria y, por tanto, no es gratuita, pues tiene un coste. Nosotros hemos dado 6.329 becas, un 20% más que el curso anterior. Por tanto, estamos cumpliendo, porque era uno de los compromisos del acuerdo de investidura. Y más allá de eso, mire, me hace una serie de críticas que realmente yo creo que no tiene mucho sentido, porque me habla de protestas en un centro, en el José María Rodríguez Valcarce, donde hay un encierro. Usted lo ha reconocido, llevan 6 años en esta situación. Mire, yo llevo gobernando 10 meses, menos de uno. Lo cierto es que este centro pues tiene un problema porque no ha pasado la inspección técnica de edificios. Entonces, o trasladamos a los alumnos de determinadas enseñanzas, o tenemos allí un problema. Por tanto, les vamos a trasladar, les hemos dado opciones para que terminen sus estudios en el centro que elijan, y aquí no hay absolutamente ningún problema. Mire, y respecto al resto, en el resto de los centros que tienen problemas, tenemos 141 centros, y estos grandes problemas ocurren solamente en 7 de estos centros. En todos ellos a los alumnos se les va a trasladar a centros que están en el mismo distrito, con todos los medios, y por supuesto a los profesores se les mantienen con los derechos consolidados. Estamos trabajando, señoría, en una mejor formación pública, y yo lo que espero es su ayuda, con lealtad, porque creo que en este caso compartimos el mismo objetivo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo.
Gracias, señora presidenta. Este domingo se cumplen 5 años del 15M. Ese día una buena parte de la ciudadanía salió a las plazas a reclamar que otra política no solamente era posible, sino necesaria. El 15M fue, además de la conversión pacífica de las plazas en asambleas, la toma de la conciencia de un sentimiento común, que la política institucional estaba totalmente separada de la política real. Si hubo un grito en aquel momento fue «no nos representan». La sociedad exigía más participación, una democracia mejor. El 15M mostró el secuestro de la política por una élite. En 5 años las cosas han cambiado. Los parlamentos y los ayuntamientos se han llenado de gente diferente. Las mayorías absolutas han desaparecido. Hoy esta Asamblea está volviendo a legislar y a controlar al Gobierno. La democracia es hoy más democracia, pero no es suficiente. Usted y su Gobierno son herederos de la peor etapa en términos de calidad democrática de esta región, una etapa presidida por la corrupción, la prepotencia y el despilfarro. Y ustedes no están afrontando desde el Gobierno la desconfianza de cualquier gestión que hagan, da igual que sea nombrar a dedo a los gerentes de los hospitales o disolver Arpegio para esconderlo. Por eso le pregunto, ¿qué plantea para mejorar la calidad democrática?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, todo este exordio suyo está muy bien, pero le recuerdo que la democracia es lo que deciden los ciudadanos en las urnas, y lo que han decidido es que gobierne el Partido Popular. Mire el número de escaños que tienen ustedes y mire el que tenemos nosotros. Dicho eso, estamos impulsando el proceso de regeneración democrática más ambicioso de España, y lo estamos haciendo con un plan compuesto por 2 proyectos de ley, uno de los cuales se está ya tramitando en esta Asamblea, que entre otras muchas medidas recoge supresión de aforamientos, limitación de mandatos, listas abiertas, reducción del número de diputados o mayores incompatibilidades, entre otras muchas cosas. Además, hemos aprobado un proyecto de ley de gobierno abierto, participación ciudadana y transparencia, y por encima de todo ello, señoría, que le quede claro, nuestro más permanente compromiso contra la corrupción, venga de donde venga, tolerancia cero frente a la corrupción, señoría. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López Rodrigo, su turno.
Veo que 5 años después usted ha escuchado muy poco a la gente. Como es habitual en su política, en el mes de enero nos dio un titular sobre un cambio del estatuto. A día de hoy, la verdad es que no hemos visto ningún documento. Parece que toda su preocupación está en lo electoral y quiere hacer circunscripciones para, con una pirueta legislativa, hacer lo que las urnas le están negando y reducir el número de diputados. La cuestión es que si disminuye la capacidad de la Cámara para controlar a un gobierno que ya no tiene mayoría absoluta. Para ahorrar, reduzcamos los salarios de los diputados y eliminemos los coches, esos 7 coches que tiene la Asamblea, que son inútiles. Ahorremos, pero no en democracia. Mire, nosotros queremos hablar en serio de calidad democrática. Por eso le planteo directamente que abordemos la reforma del Estatuto. Hablemos de los temas importantes, de blindar los derechos como la sanidad y la educación, de incorporar nuevos derechos como el agua o el ingreso mínimo, de que haya transparencia y que haya participación. Y el cambio del Estatuto traspasa incluso la capacidad de esta Asamblea. La política parlamentaria institucional no puede volver a encerrarse en 4 paredes. Para dar respuesta a un reto generacional como el que tenemos por delante, es indispensable que los ciudadanos y las ciudadanas madrileñas participen en el debate y, por supuesto, que se refrende en las urnas, que haya una consulta sobre el nuevo estatuto. La mejora democrática ha de estar a la altura de lo que planteó el 15M en las plazas. Ya no está solo en las manos de un gobierno o de un parlamento, hace falta también participación directa. Le proponemos a usted, a su grupo, al resto de los grupos, que abramos en el próximo periodo de sesiones un proceso de reforma participativo del estatuto con idea de poder votarlo en el siguiente año. Y no quiero terminar sin agradecer a las miles de personas que hace 5 años salieron a las plazas, termino, y que han estado haciendo política real. El país está en deuda con todas ellas. Ellos no quieren medallas, lo que quieren es una mejor democracia.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, la reforma de la ley del estatuto está en estos momentos pendiente de la emisión del dictamen de la Comisión Jurídica Consultiva y, por tanto, va a venir en las próximas semanas cuando la comisión, que es independiente, aunque ustedes eso no lo terminan de reconocer, realice ese dictamen. Pero mire, me habla de participación ciudadana, me habla de calidad democrática. Mire, yo defiendo la democracia representativa. Es que usted, por lo que me dice, defiende la democracia asamblearia. Pero eso tiene poco que ver con nuestra democracia, con las democracias de los países de nuestro entorno europeos. Claro que ustedes, ya sabemos que su modelo está en otros países, pero mira, ¿me quiere usted decir que el modelo de participación ciudadana que me está proponiendo es el de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que ha puesto en marcha una consulta sobre la Plaza de España en la que decide un 0,8% de los madrileños censados, es decir, menos de uno de cada 100. ¿Usted cree que de verdad eso es democracia, eso es representativo, eso es participativo? Nosotros creemos que la calidad democrática es otra cosa, que pasa por favorecer la participación real y efectiva de todos. Pero mire, ustedes practican una calidad democrática diferente a la nuestra. Yo ya le he dicho cuál era la nuestra, le voy a decir lo que es la suya. Para ustedes es controlar a los medios, señalar a periodistas. Calidad democrática para ustedes supone considerar preso político a un condenado por delito de pertenencia a organización terrorista como Otegi, o calidad democrática la de Venezuela, donde sus amigos de Podemos encarcelan a los opositores. Para usted, calidad democrática es llevar en listas electorales a quienes han agredido a un guardia civil, acusados de pederastia, firmantes de manifiesto de apoyo a Juana Chávez. Esa es la calidad democrática suya. Mire, ¿me va a decir si va a asistir hoy usted a los actos de apoyo al concejal Boda, lo que convoca su partido? Una persona al que la justicia ha condenado a 3 años y medio de prisión por delito de atentado. Esta es su calidad democrática, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, tiene la palabra a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol. Les ruego silencio, señorías. Les ruego silencio, señorías. Señorías, les ruego silencio. Señor Pujol, señor Gabilondo, perdón.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué planes tiene su gobierno para la formación profesional en el próximo curso?
Gracias, señor Gabilondo. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, estamos creando esa red de centros especializados y, además, poniendo en marcha otras iniciativas como 14 nuevos títulos, después de que ya en este curso 2015-2016 hemos puesto en marcha otros 17 títulos. Vamos también a potenciar la formación profesional a distancia con 2 nuevos ciclos en esta modalidad, técnico de atención a personas en situación de dependencia y técnico superior en administración y fianza. Además, vamos a continuar desarrollando las dobles titulaciones y vamos a incrementar, entre otras cosas, la movilidad de alumnos y profesores con el programa Erasmus Plus. Estos son, señoría, mis planes para la formación profesional en el curso próximo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. No deja de ser sintomático que hoy haya coincidencia en los asuntos de algunas preguntas. Es que hay problemas de envergadura y tal es, a nuestro juicio, el caso de la formación profesional, que no se están haciendo bien las cosas. Con las medidas que se proponen en FP, no se cumplirán los objetivos señalados en su anunciadísima estrategia Madrid por el empleo, porque los propios sindicatos lo lamentan al poco de haber firmado el acuerdo. A pesar de la PNL aprobada para reforzar la FP en la comunidad, se han eliminado ciclos y familias completas en 7 institutos de la capital. Los institutos Valcárcel, Vallecas, Goyan, saludos, Radolongo, Pérez Galdós, Turina y Ciudad de Jaén, agudizando las posibilidades de exclusión. Son centros premiados y reconocidos que en general tienen más demanda que plazas ofertadas. Alumnos que han cursado en un centro son desplazados a otro y aquí no cabe hablar de libertad de elección. En el traslado se pierden grupos, por lo que la oferta desciende especialmente en vespertino. Los centros se convierten exclusivamente en de secundaria obligatoria bachillerato o bien de FP, cuando los alumnos habrían de compartir espacios, aulas y actividades adicionales. Ni siquiera se trata de una especialización posibilitada por la LOMCE, que no habla de crear redes separadas de centros, sino de reforzar actividades alternativas o extracurriculares. La FP ha de ser un itinerario formativo de primera elección, igual de prometedora. Señora presidenta, no son de extrañar las protestas en los centros implicados, que se ven incapaces de atender la absorción. No se ha consultado a la comunidad educativa, directores, profesores, AMPAs, ni al Consejo Escolar. Cualquier medida habría de enmarcarse en la autonomía del centro como una decisión compartida y en absoluto ha de ser mero diseño e imposición. A esto no puede llamarse proceso de reorganización de centros, sino falta de transparencia e improvisación. La tarea tendría que ser otra: la creación de plazas, la eliminación de tasas, la oferta de ciclos de alta empleabilidad que solo se dan en la red privada y la correspondencia de los estudios con las necesidades sociales. Deberían ustedes cambiar la actitud y la posición al respecto, piénsenlo. Hablen con las personas que están en estos centros. Señora presidenta, de no hacerlo, sus planes para el próximo curso supondrán la reducción de puestos de trabajo y la pérdida de equidad del sistema. Hablan ustedes de la necesidad de un acuerdo educativo, pero una vez más su gobierno improvisa y no dialoga. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, mire, más allá de que usted pues pueda venir aquí, lógicamente, con un discurso ciertamente algo catastrofista, y yo creo que también tratando de buscar una rentabilidad política con la formación profesional, yo creo que usted, que ha sido ministro de Educación y que conoce estos temas, tiene que entender mejor que nadie que lo que estamos haciendo es introducir cambios importantes y estamos reorganizando el sistema. Y luego usted puede criticar porque le puede gustar o no, pero es una reorganización que precisamente lo que busca es mejorar el sistema, potenciar el sistema, hacer una formación profesional mucho más atractiva. Mire, cuando critica usted el traslado de ciclos de unos centros de formación profesional a otros, me está hablando de algo que es prácticamente residual, porque ocurre en 7 centros de los 141 que tenemos, solamente en 7. En todos ellos está habiendo diálogo, en todos estos centros donde se están trasladando los ciclos, se están trasladando a otros centros que están ubicados en el mismo distrito. Todos los centros cuentan con los medios necesarios y, por supuesto, además, a todos los profesores se les mantienen sus derechos consolidados. Y es un cambio a mejor, señoría, porque podemos quedarnos sin hacer ningún tipo de cambio, como estábamos, o podemos mejorar, tratar de consolidar una red estable de centros específicos. Y esta reorganización, señoría, no supone eliminar enseñanzas de FP, sino especializar los centros que las imparten. A mí me preocupa, de verdad, se lo digo, que usted critique nuestra política de especialización y de integración de centros, porque usted, cuando era ministro de Educación, presumía precisamente de impulsar el desarrollo de la red de centros integrados, que es nuestra red de centros especializados. Señoría, mire, yo sé que a usted le preocupa la educación, lo sé, pero le aseguro que no le preocupa más que a mí. Yo lo que espero y confío es que usted no se deje llevar por la tentación de una crítica estéril en un momento previo a unas elecciones, y que de verdad busquemos entre todos, usted y yo, en el interés de los madrileños, lo que es mejor para ellos, que es una formación profesional mejor, de calidad, y que permita una más alta y mejor inserción profesional. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno. Tiene la palabra el señor Osorio.
Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Le pregunto por los datos de paro registrado del mes de abril.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta para su contestación.
Gracias, señoría. Respecto a los datos de paro registrados del mes de abril, pues yo tengo que hacer necesariamente una valoración positiva, porque en la Comunidad de Madrid estamos creando empleo y además lo estamos haciendo a un 3,6% del ritmo anual, casi un punto por encima de la media nacional. Por tanto, en Madrid estamos creando más empleo. Por eso hoy tenemos en nuestra región 99.288 nuevos afiliados más a la Seguridad Social que respecto al año pasado, y por eso en abril, según los datos de paro registrado, el paro ha disminuido en 8.431 personas, que es el tercer mayor descenso de toda la serie histórica. Y además, 15.305 madrileños han encontrado un trabajo. Y lo más importante es que la recuperación de empleo se traslada a todas las edades y a ambos sexos. El paro ha caído entre los menores de 25 años un 14%, una buena noticia sin duda. También ha disminuido un 6% entre las mujeres y además se ha reducido en 22.000 parados de larga duración. Yo creo, por tanto, que son datos buenos, y también es un dato bueno si hablamos de estabilidad en el empleo, porque la contratación indefinida ha aumentado un 16,5% con respecto al mismo mes del año pasado, y en estos momentos un 82,5% de los trabajadores madrileños tiene un contrato de trabajo indefinido. Por tanto, datos positivos, pero evidentemente no nos conformamos, tenemos que seguir trabajando. En Madrid todavía hay 453 desempleados, indudablemente pues es una cifra muy alta, muy elevada, y por tanto es el objetivo prioritario de este Gobierno, conseguir que todos y cada una de esas personas que están en el paro consigan un empleo digno. Y por ese motivo, precisamente, hemos aprobado la estrategia Madrid por el Empleo, esta que aquí se acaba de criticar, pero que, sin embargo, es una estrategia pionera que se ha podido aprobar y sacar adelante con el apoyo de las fuerzas sociales, Comisiones Obreras, UGT, CEIN. Parece que esto de que se llegue a acuerdos a algunos les molesta, pero lo cierto es que, gracias a esta estrategia, estamos desarrollando dentro de la mesa un diálogo fluido con todos los interlocutores sociales en una estrategia que van a suponer 650 millones de euros y más de 70 medidas. Así que, señoría, este es el camino. Mediante el diálogo, mediante el acuerdo social, vamos a seguir favoreciendo la recuperación económica y la creación de empleo que en definitiva son los principales objetivos de este Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno.
Muchas gracias. Los datos que nos ha contado la presidenta de la Comunidad de Madrid son muy positivos en términos cuantitativos y en términos cualitativos. En términos cuantitativos, porque es el tercer mejor mes de abril de los últimos 15 años en términos intermensuales y el segundo mejor mes en términos interanuales. Además, porque mientras que en los últimos 15 años, en el mes de abril, se bajaba el paro en 1.220 personas, este mes ha bajado en casi 8.500, es decir, 7 veces por encima de la media. También son buenos en términos cualitativos. El paro de los menores de 25 años desciende casi en un 14%. El paro de larga duración desciende casi en un 10%. Los contratos indefinidos crecen un 16,5% y el paro en la industria baja un 13%. Para valorar suficientemente estos datos hay que compararlos con otros que eran muy diferentes. Son los logros del Partido Socialista los últimos 5 años que gobernó España. Año 2007, 100.000 parados más. Año 2008, 1.300.000 parados más. Año 2009, 1.100.000 parados más. Año 2010, 400.000 parados más. Año 2011, 600.000 parados más. Total, 3,5 millones de dramas personales. Y además, una lista interminable de malos datos macroeconómicos que lastraban la economía española. Y mientras esto pasaba, ustedes llamaban antipatriotas a aquellos que decíamos que venía una crisis y que había que tomar medidas. Yo comprendo que les avergüence, pero sería digno que de una vez por todas pidieran perdón. Desde entonces, el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy por el empleo y las reformas estructurales emprendidas han conseguido que nuestro mercado laboral sea más eficiente y más flexible. Y hemos conseguido un hito histórico que envidiábamos en los demás países europeos, como en Alemania. Ahora, en España, no hace falta que el PIB crezca más del 2% para crear empleo. Ahora, en España, crece más el empleo que el PIB, un 3,2% en España, un 3,6% en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál debe ser el reto del nuevo Gobierno? Seguir creando empleo y llegar a los 20 millones de ocupados en la próxima legislatura. Esto es posible si seguimos con las políticas que nos han llevado a la recuperación y a la estabilidad presupuestaria. Igualmente, los gobiernos de la Comunidad de Madrid tuvieron la prioridad por el empleo, adoptaron medidas en favor del empleo. Y esto tuvo sus resultados. El primero fue la comunidad que mejor resistió la crisis, y no lo digo yo, lo dice el INE, de las 17, la mejor, la Comunidad de Madrid. Y luego, cuando pasaron los años más duros de la crisis, Madrid fue el motor de la recuperación. Y no lo digo yo, lo dice el INE cuando certifica que solo dos comunidades hoy han vuelto a los índices económicos anteriores a la crisis, Madrid y Baleares. Como ha dicho la presidenta, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se contenta con estos datos y por eso ha acordado la Agenda Madrileña por el Empleo, dotada con 600 millones de euros, con 70 medidas para dar más estabilidad. Acabo, presidenta. Nuestro objetivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, del Gobierno y del Grupo Parlamentario es recuperar los 3,5 millones de empleos que el Partido Socialista hizo caer. Gracias.
Bueno, pues hasta aquí la intervención de todos los portavoces parlamentarios en esa sesión de preguntas de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Nieves.
Sí, preguntas importantes, algunas de ellas que tienen que ver con la educación, de lo que se va a seguir hablando precisamente allí en esa sesión del Pleno, sobre todo de deberes, ¿eh? Y deberes son los que tenemos nosotros también, los informativos, que estamos intentando actualizar, sobre todo esa noticia que tú ya dabas al principio de la mañana, en cuanto se conocía que los dos madrileños que estaban desaparecidos en aguas de Malasia están sanos y salvo. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que efectivamente es así y, como digo, intentando actualizar todo lo que tiene que ver sobre...
Bueno, de
este
momento
asunto.
Ya es la gran noticia del día, una noticia además que nos alegra muchísimo, porque recordábamos hace un ratito que en este programa hablamos precisamente con la madre, con la hermana de Marta, que era una de las desaparecidas, y con un amigo íntimo de David, que era el miembro masculino de la pareja de los dos españoles que habían desaparecido. Estaban muy preocupados, evidentemente, una semana sin saber nada de tus familiares. Eso mata a cualquiera, vamos. Sí. Y hoy ya sabemos que esta pareja ha sido localizada, por lo visto, le recogió un barco de matrícula vietnamita, hasta ahí es lo que sabemos, pero ya el hecho de que estén con vida es una estupenda noticia. Elena Rivas, ahí te dejamos. debe estar entretenida. Vamos,
nos
está entretenidísima. Está siguiendo toda la sesión de la Asamblea de Madrid para luego poder dar buena cuenta de ella, de todo lo que allí se habla.
Lo iremos contando en los boletines.
Debate. Ahí en los boletines. Gracias, Elena. Hasta luego. Un
gracias,
beso.
Hasta luego. Hasta luego.
Nieves, que a ti te volvemos a escuchar a las 11:30 aproximadamente para que nos digas cómo vais trabajando para los servicios informativos y precisamente de educación. Vamos a seguir hablando en Oye Madrid porque vamos a hablar con Eva Bailén, que es precisamente la madre que ha impulsado la recogida de firmas que hoy se han llevado a la Asamblea de Madrid para pedir menos deberes a los niños. Hablamos con ella en Hoy en Madrid en un minuto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Final de liga no apto para cardíacos. El sábado, último asalto para el Real Madrid. Desde Riazor, Deportivo Real Madrid. Y en el Calderón, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
El punto sobre la historia.
Retar a un capitán del que entonces era el mejor ejército del mundo. Ole tu gónada, gafota.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
Si no hay una placa en Madrid que dice Luis de Góngora murió en esta casa, es por culpa de Quevedo.
Un formato diferente.
Lo que no sabemos es si en Córdoba hay una placa en la que pone Góngora vino a morir aquí porque el cabrito de Quevedo lo echó de su casa de Madrid.
Un buen punto de partida.
Otra consecuencia de su gran tamaño era que la Vuelta Ciclista a España duraba año y medio.
Un punto sobre la historia.
Todos los que parecen estúpidos lo son. Y además también lo son la mitad de los que no lo parecen.
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues lo acabamos de escuchar en la Asamblea de Madrid y vamos a profundizar precisamente en ello. Les hablo de una de las medidas que se están debatiendo en estos momentos en la casa de todos los madrileños. Es una iniciativa presentada por Ciudadanos y se debate después de que venga precedida de una recogida de firmas impulsada por una madre a través de una plataforma muy conocida de Change.org, que lo que solicita es que se racionalicen los deberes de los niños, que tienen demasiados deberes, vamos. Eva Bailén, impulsora de esta iniciativa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos hijos tienes tú, Eva?
Pues tengo 3 hijos.
¿De qué edades?
Tienen 13, 11 y 9 años.
¿Y cuántas horas suelen estar haciendo deberes después de que llegan del colegio?
Bueno, pues es un tanto dispar, ¿no? O sea, depende un poquito de cada profesor, de cada niño y de cada situación. En el momento en el que yo inicié la petición, sí. Mi hijo, que es por el que yo inicié todo esto, estaba 3 horas diarias haciendo deberes.
¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, era excesivo, ¿no? Ya estaba en quinto y el curso anterior que estaba en cuarto, pues también estaba como 2 horas diarias. Uh-huh. Entonces, claro, era bastante... Era pues muy estresante para él y para toda la familia prácticamente, ¿no?
Quizá el tema no esté tanto en que son demasiados deberes, sino en racionalizar efectivamente la manera de hacerlos, ¿no?
Sí, yo creo que lo que se tiene que cambiar es un poco esa mentalidad de que los niños después del colegio tienen que hacer algo relacionado con el colegio, de que tienen que seguir estudiando o haciendo deberes sí o sí. O sea, parece que se nos olvida que los niños ya están en el colegio una jornada bastante extensa, que en secundaria están hasta 7 horas. Entonces, si después de 7 horas lectivas les sigues dando una hora o 2 o 3 de deberes, o sea, ¿qué sistema educativo tenemos, no? O sea, imagínate que tú trabajaras 8 horas y después todos los días tuvieras que hacer 2 o 3 horas de horas extra, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se trata es eso, de cambiar un poquito esa mentalidad de que los niños tengan que hacer deberes siempre, todos los días, por obligación, y pensar realmente que si los necesitan, pues si necesitan un refuerzo, o si se está llevando a cabo una tarea de un proyecto en el aula, pues que se pueda, digamos, llevar ese proyecto también a la realidad familiar o a la realidad de fuera del colegio, ¿no? Pero más que nada, pues eso, también particularizarlos en función de las necesidades de cada uno, porque muchas veces todos los niños de la clase llevan los mismos deberes. Entonces, bueno, no creo que todos tengan las mismas necesidades.
Oye, ¿cómo han acogido en el colegio de tus hijos esto de que te hayas puesto en marcha a recoger firmas y a trasladarla a los partidos políticos para que hoy se debata en la Asamblea?
Bueno, pues el año pasado mis hijos estaban en un colegio, cuando yo inicié esta petición, este año están en otro. La verdad es que no, yo creo que se suele malinterpretar este tipo de cosas y se suele ver como un ataque a la libertad de cátedra, a la libertad de los centros educativos, y yo creo que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que lo que estamos reivindicando es el derecho que tienen los niños, que está recogido en la Convención de los Derechos del Niño, a jugar y a disfrutar de su tiempo libre, ¿no? Entonces, no es un ataque a la práctica docente. Se tiene que entender que la libertad de cátedra está dentro del horario lectivo, y después pues tenemos las familias también cierta libertad, ¿no? Y también cierta autonomía, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero es que se vea así y espero que así se entienda.
Bueno, por lo que me estás diciendo, no se lo han tomado muy bien. ¿No? La sensación, ¿no?
No,
diplomática, pero no se lo han tomado,
bien. En el colegio donde, vamos, ya nos cambiamos la verdad es que no hubo, pues hubo bastante disparidad de opiniones y bueno, y un poco de tensión, la verdad.
Bueno, creo que los que también están muy enfadados, fíjate tú, porque uno empieza estas cosas y luego nunca sabe dónde acaba. Los que deben estar muy enfadados, por lo que sabemos, son los sindicatos, que ahora han irrumpido en mitad de este debate diciendo que, hombre, que no se puede dejar en manos de los políticos estas cosas, que debatan, que esto debe ser cuestión de los trabajadores de los propios centros.
Sí, efectivamente, si nosotros no pretendemos que sean los políticos los que lo debatan. Los políticos lo que van a hacer es impulsar ese debate, abrir ese debate, mostrar la necesidad de que se haga algo y que sean la propia comunidad educativa la que llegue a la solución. O sea, estamos de acuerdo en que tiene que ser la comunidad educativa la que llegue a la solución, pero hay que presentar una solución válida y una solución a largo plazo, ¿no? Porque este es un debate ya muy antiguo. Ya en el 56 ya hubo una ley que prohibía los deberes. Entonces, seguimos sobre ello. Es un problema que ocurre en muchísimos países del mundo, que está ocurriendo en Estados Unidos, en Colombia, en Italia. Entonces, lo que tenemos que es buscar una solución que de verdad sea la definitiva. Que a lo mejor, por lo que pasa esta solución, es por buscar metodologías activas dentro del aula y que se trabaje por proyectos, que se trabaje menos con los libros de texto y que se hagan otro tipo de prácticas en el aula, ¿no?
Eva, ¿qué te dedicas tú?
Yo soy ingeniero de telecomunicaciones.
Ya, es que te veía puestísima yo en esta cuestión. Ya no sé. Se nota una que eres una madre que lo sufres mucho. Oye, por cierto, ¿cuánto tiempo has tardado en recoger las 200.000 firmas? Más de 200.000.
Pues inicié la campaña en marzo del 2015, o sea que llevamos pues un año y dos meses.
Bueno, para tus hijos eras súper mamá, o sea, quiero decir, sí. Si mi madre hubiese hecho esto para que yo no hiciese menos deberes, vamos, ya. En fin, no lo olvidaría nunca. Bueno, la cuestión es que tú te has puesto manos a la obra, has recogido más de 200.000 firmas y en estos momentos, a estas horas, cuando llegamos a las 11 de la mañana, este asunto se está debatiendo en la Asamblea de Madrid, así que cuando uno quiere, puede. Y estas iniciativas se ponen en marcha y se consiguen. Así que enhorabuena, Eva, gracias. Y gracias en nombre de todos los niños abrumados por los deberes. Eva Bailén, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11.